Y con esta sintonía ya saben que aparece aquí casi por arte de magia nuestro físico de cabecera, Ismael Roldán Castro. Buenos días.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, pues tenemos tarea. Tenemos que resolver el pasatiempo de la semana pasada. Yo me lo perdí, ya sabes que no estuve yo, estuvo la compañera María. Pero bueno, vamos a resolverlo, ¿no?
Bueno, vamos a ello. María fue al frutero y quería comprar una sandía. El frutero le dijo que tenía una que pesaba 10 kilos y que entonces el 99% era de agua, pero que la puso al sol y que en el momento de ya venderla el 98% era agua, pero no sabía lo que pesaba. Ese fue el problema para María. María lo resolvió magníficamente y su razonamiento fue el siguiente. Cuando tenía el 99% de agua y pesaba 10 kilos, ¿qué ocurre? Pues que el 1% restante no era agua, evidentemente, sino materia sólida no evaporable. ¿Ese 1% de cuánto? Pues de 10 kilos. Esos son exactamente 100 gramos. 100 gramos.
Ajá.
Ahora después se evapora una cantidad de agua que no sabemos, pero lo cierto es que el 98% finalmente que queda es agua, o sea que hay un 2% que no es agua, que es la materia, esa sólida no evaporable que teníamos, los 100 gramos. O sea que ahora los 100 gramos se han convertido en el 2% de la nueva sandía. ¿Y qué pasa? Que el 2% de X, que esta es la incógnita, es igual a 100. Si hacemos los cálculos, 2% es 2 partido por 100, de X igual a 100, X igual 10.000 partido por 2, y sale 5.000 gramos, o sea, 5 kilos.
Vaya, pues una buena sandía, ¿no?
Sí, una magnífica sandía.
Bueno, pues una vez resuelto, hoy hablamos de otra rama científica, Ismael, la biología.
Pues sí, es que, Concha, la noticia a mí me fascinó cuando la leí hace un par de días. Y es relativa a las proteínas, efectivamente. Recordemos que las proteínas son moléculas que están formadas por aminoácidos y que hay cientos de miles de ellas en el cuerpo humano. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo fundamental, lo esencial en una proteína es conocer su estructura tridimensional. Los científicos llevan 50 años intentando averiguar cómo es esa estructura 3D a partir de los aminoácidos que la conforman. Y ahora, y esta es la gran noticia, una empresa británica que se llama DeepMind, pues ha conseguido con inteligencia artificial, es decir, una computación que tiene programas de inteligencia artificial, concretamente el programa se llama AlphaFold, pues ha conseguido un 90% de eficiencia encontrando estructuras de 100 proteínas que se les dan a los concursantes. Este es un concurso que es bianual, en el que participan equipos de científicos de muchos países y tratan de resolver con computación el gran problema de conocidas las secuencias aminoácidos, desvelar la estructura 3D que tienen. Pues eso lo ha hecho DeepMind con un éxito arrollador.
Pues
y yo...
Nada.
Lo que quiero decirte es que esto es fundamental para conocer, pues, ya sabes tú que las proteínas las hay de distintos tipos, las estructurales, las enzimas, los anticuerpos. Y dentro de los anticuerpos, fíjate, por ejemplo, solo quiero decir uno, la hemoglobina que está en los glóbulos rojos. La hemoglobina es como si fuera un vehículo que está diseñado, pues, para transportar oxígeno. Claro, y de ahí la importancia de conocer la estructura porque está vinculada a la función. Y se piensa que problemas graves como el que todavía tenemos sin resolver, el de la COVID-19,
sí,
pueden verse pues muy reducidos con estas nuevas investigaciones,
pues,
computacionales.
Un gran hallazgo, desde luego. Y ahora vamos a volver, a Ismael, a lo que más nos ha ocupado las últimas semanas. Ya sabes que a mí me trae un poquito de cabeza, ¿no? El tema de los números.
Pues sí, verás, la perfección es una noble aspiración humana.
Uy.
Y claro, hoy hablamos precisamente de la posibilidad de los números perfectos. Personas perfectas, la verdad, no las hay, aunque constituye un maravilloso ideal. Sin embargo, si se trata de números perfectos, sí que los hay, pero desde luego no son abundantes. Un número perfecto ha de cumplir un solo requisito. Tiene que ser igual a la suma de sus divisores, aunque excluyéndose el mismo. Recuerden que un número es divisor de otro cuando lo divide exactamente. Por ejemplo, el 2 es un divisor de 24, porque 24 entre 2 es igual a 12. El primer número perfecto es el 6. Sus divisores son el 1, el 2, el 3 y el propio 6. Si eliminamos este último y sumamos los primeros, 1 más 2 más 3 resulta 6. Por ello, 6 es un número perfecto. Y es curioso el importante papel que ha jugado el 6 tanto en la historia del mundo judío como el cristiano, porque ambos establecen que el mundo se creó precisamente en 6 días. Pero bueno, ¿habrá más números perfectos? Por supuesto que sí. El siguiente es el 28. Si calculan sus divisores y le excluyen a él mismo, resultan 1, 2, 4, 7 y 14, que sumados dan 28. Así que 28 es otro número perfecto. ¿Y hay alguna historia también asociada al 28? Probablemente muchas oyentes del programa se hayan percatado de la importancia del 28. Se corresponde con la duración del ciclo menstrual promedio femenino. Pero no terminan aquí las sorpresas con el 28. Se conoce como mes lunar a los 28 días que tarda nuestro satélite en dar una vuelta alrededor de la Tierra. La tradicional identificación entre la mujer y la luna tiene como denominador común el número perfecto 28. Ahora sí que podríamos decir que una persona perfecta, al menos en lo que a la edad se refiere, es aquella que tiene 28 años. En nuestro argot andaluz, cuando algo queda perfectamente limpio, a veces decimos, lo ha dejado nique. Y la razón de la sabiduría popular pudiera estar en que el níquel es un metal cuyo número atómico es justamente 28. Fue Euclides, alrededor del 300 a.C., quien proporcionó una fórmula para obtener números perfectos, fórmula que el matemático Leonhard Euler demostró en el siglo XVIII que genera todos los números perfectos pares. Y no deja de ser sorprendente que hasta finales del 2018 solo se conocieran 51 números perfectos. Por cierto, todos ellos pares. Aún no se sabe si existen infinitos números perfectos y si puede haber alguno, al menos, que sea impar. Les invito a que demuestren que 496 es perfecto.
Bueno, me ha encantado este tema, Ismael. Muy interesante y muy animada, como siempre, estas píldoras de ciencia. Y bueno, y como saben, ahora es el turno de anunciar el pasatiempo de la semana que viene.
Pero vamos a ver, Concha, no sé si te acuerdas. Aproveché. Pero, Concha, yo no sé si te acuerdas que el otro día nos encontramos fortuitamente por la calle y yo aproveché esa ocasión para el pasatiempo matemático de esta semana.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
A ver, Ángel, recuérdame Ángel. La memoria porque yo no caigo. ¡Hombre, Ismael, qué casualidad que nos encontremos por la calle!
¡Anda, Concha! ¡Cuánto bueno por aquí!
¡Ay, qué suerte dar contigo, Ismael! Verás, es que hoy he salido corriendo de casa, no me he puesto ni el reloj, tampoco he cogido el bolso, ni el móvil, ni nada. Tú imagínate, no tengo ni idea de la hora que es y voy con prisa. ¿Tú podrías decírmela, por favor?
Yo, encantado como siempre, Concha, por favor. Mira, vamos a ver. Si a la séptima parte del tiempo transcurrido desde la medianoche hasta ahora, tú le sumas los 6/5 del tiempo entre ahora y la medianoche, pues ya vas a saber exactamente la hora que es.
Muy agradecida, Ismael. Si no llega a ser por ti, no tendría ni idea de la hora que es.
De nada.
Pues menos mal que me la has recordado, Ángel, es verdad, porque es que yo me quedé sin palabras, Ismael. Me dejaste noqueada.
Yo sé que te encantó la forma en la que te dije la hora y creo que nuestros y nuestras oyentes también estarán disfrutándolo.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta pronto.